Porque decir
mueve.
En Radio Mundo Real.
Comunicación
en movimiento.
Movimientos
en comunicación.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en dónde se encuentren. Estamos comenzando en este momento el Decir Mueve número 36, o también podemos decir el cuarto episodio de la tercera temporada de Decir Mueve. Mi nombre es Valentina Machado y estoy con mi compañero José Losegui. ¿Cómo andas, José?
Todo bien, Vale. Un gusto estar grabando acá contigo de nuevo. ¿Todo bien?
Bien, muy bien, por suerte. Una alegría volver, que ya hace dos Decir Mueve que no grabábamos.
Te extrañábamos.
Bueno, estamos comenzando este programa. Como siempre, vamos a recordarles las vías de comunicación antes de meternos de lleno en los temas de hoy. Por si nos quieren mandar un mensaje, una recomendación o alguna crítica, pueden hacerlo a través de la web, Twitter, Facebook e Instagram.
Tal cual, Vale. En la web, en rmr.fm, nos encuentran en español y allí van a tener también la pestaña para entrar en inglés. En Twitter, @ Radio Mundo Real, y vos nos contás, Vale, Facebook e Instagram.
Sí, en Facebook Radio Mundo Real y en Instagram es radio_mundo_real. Recuerden que todo está en ambos idiomas, así que también pueden entrar a RWR o Real World Radio.
Exacto, .fm, Voices are Action, en inglés el nombre de nuestro programa, conducido por nuestra compañerísima Mercedes Eguiluz.
Vamos, si te parece bien, entonces a contarles los adelantos del programa del día de hoy.
Tal cual, Vale, vamos a empezar en Argentina, particularmente en Mendoza. Vamos a hablar con activistas de la Asamblea por el Agua de Uspallata. Esta localidad argentina se encuentra en la cabeza de la cuenca del río Mendoza, que actualmente está amenazado por el accionar de la minera San Jorge, una mina a cielo abierto de oro explotada por una corporación china en conjunto con un grupo empresario nacional.
Sí, y también vamos a estar hablando de Panamá, porque las movilizaciones populares y las protestas siguen en Panamá. Ya van más de dos meses, por lo que repasábamos recién. Como recordarán, hace dos programas, en el Decir Mueve número 34, estuvimos hablando del tema y hoy lo que traemos es una actualización.
Si se acuerdan, quienes han seguido el recorrido del Decir Mueve, el tema de la reforma de la seguridad social era uno de los temas fundamentales que habían generado inicialmente las movilizaciones. También una propuesta del presidente José Raúl Mulino de reabrir una mina de cobre y la firma un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, pero de esto vamos a ampliar más adelante.
Exacto, y en el último tema que vamos a repasar en el Decir Mueve, nos vamos para Asia, nos vamos específicamente a Sri Lanka, porque vamos a hablar sobre una demanda que hizo Amigos de la Tierra Sri Lanka por el naufragio de un buque portacontenedores que se llama Express Pearl, un barco que se incendió y que se hundió en las costas de este país. Contaminó el mar con decenas de productos químicos y pellets de plástico, por lo tanto destruyó el ambiente marino y dejó a los pescadores sin su fuente de trabajo y alimento. Y hoy, 4 años después de este gran desastre, siguen exigiendo justicia.
Tal cual, justamente el presidente de Amigos de la Tierra, Himanta Witanage, es de Sri Lanka y vamos a escuchar una actualización y también algunos relatos sobre el caso judicial que Amigos de la Tierra de Sri Lanka llevó adelante allí. A la luz, Vale, además de otro hundimiento que hubo en India hace cuestión de un mes.
Sí, exactamente. En mayo de este año fue el hundimiento en India y por eso es que vamos a recordar este hundimiento de Sri Lanka, que fue 2021, pero porque deja muy en evidencia, primero, que estos temas se repiten, que no es casualidad que sean en las costas también asiáticas de alguna manera, parte de este sur global que siempre se lleva los peores impactos. Y bueno, porque siempre es bueno tener y traer a la memoria los casos con antecedentes justamente para que no se repitan y para entender también cómo es que avanzan los juicios, ¿verdad? Porque ya hace 4 años del hundimiento de Sri Lanka. El de la India de este año nos los recuerda y nos recuerda que siguen sin tener la debida reparación y el debido proceso, ¿verdad?
Con procesos a su vez, y valga la redundancia, de contaminación y de afectaciones sobre las poblaciones humanas, porque estas cosas entran en los peces, a través de los peces en la alimentación que tienen las personas y que son, bueno, impactos que duran después décadas y hasta cientos de años. Pero bueno, nos referiremos a eso en el último punto del programa, ¿vale?
Porque
decir
mueve.
En Radio Mundo Real.
Exacto. Perfecto, ahora vamos a empezar entonces con el primer tema del día de hoy, de este Decir Mueve, que tenía que ver, como les adelantaba José, con Argentina, específicamente con la provincia de Mendoza, porque estuvimos conversando con compañeras y compañeros de la Asamblea por el Agua de Uspallata. ¿Qué nos dijeron estos compañeros? Bueno, primero vamos a contarles que Uspallata es una localidad que se encuentra en la cabeza de la cuenca del río Mendoza y que actualmente está amenazado por el accionar de la minera San Jorge. Esto es una mina a cielo abierto de oro que además pertenece a capitales transnacionales.
Como pueden saber muchos y muchas de ustedes, estas minas utilizan sustancias químicas para la extracción justamente de los minerales tóxicas y la posibilidad de que contaminen un río tan importante para la provincia, por supuesto que mantiene a vecinos y vecinas en estado de alerta y movilizados desde hace mucho tiempo, ¿vale?
Sí, porque como dice la consigna, y esto en Mendoza se hace carne, por decirlo de alguna manera, el agua vale más que el oro. Así que ahora vamos a escuchar a Marcelo Romano. Marcelo Romano es abogado ambientalista y además es uno de los abogados que lleva la defensa técnica de dos ambientalistas que fueron criminalizados por defender el agua en esta localidad.
En este primer audio que vamos a escuchar de Romano, el abogado hace una contextualización general para que podamos entonces entender y conocer el escenario en el que se da esta resistencia popular.
Para hacer una introducción y ubicar a la audiencia cuál es nuestro flagelo, Mendoza es una provincia que está en el oeste argentino, en el límite con Chile, y del mapa que tenemos de Mendoza sola el 4% está irrigado y el 96% restante es un desierto, por eso el agua es más importante que cualquier cosa. Y desde hace un tiempo el problema de los que defendemos los bienes comunes, agua, tierra y ambiente acá en Mendoza se ha agravado, porque existe una suma del poder público, el actual gobierno de la provincia de Mendoza, que lleva aproximadamente una década en el poder, ha designado jueces en la corte, tiene el presidente de la corte, era antes el ministro político del gobernador, el procurador de la corte que maneja a los fiscales lo puso el gobernador, la oficina de ética pública, el director lo puso el gobernador, el tribunal de cuentas de la provincia lo puso el gobernador. Además se disponen del presupuesto mendocino 10.000 millones de pesos al año para publicidad oficial, entonces todos los medios de comunicación, la lucha a favor del agua está cancelada y lo único que hay es una promoción de la actividad extractivista, inclusive abandonando la matriz productiva que teníamos nosotros, que es agroindustria, turismo y ganadería bajo riego. El problema más grave y las alarmas se han encendido porque en la cabeza de cuenca del río más importante que tiene Mendoza, que es el río Mendoza, precisamente en Uspallata, se está instalando o se va a instalar una minera que va a extraer cobre, una minera que además logró torcer el brazo de una defensa legal que conseguimos a pura movilización. En el año 2007 logramos a pura pueblada exigirle al gobierno de ese momento la sanción de la ley 7722 que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio y otras sustancias tóxicas similares en la explotación megaminera a cielo abierto. Pero este proyecto minero, el proyecto San Jorge, en el 2021 ganó un juicio en la Corte Nacional y le sacaron esta última parte de otras sustancias tóxicas similares. Entonces, este proyecto va a utilizar sustancias tóxicas similares al cianuro en la cabeza de cuenca de este río. Lo más grave de todo esto es que además se están violando todos los procesos de no solamente de la ley ambiental provincial, sino también nacional. Para que tengan una idea, acaban en esta mañana de publicar en el boletín oficial que la audiencia pública por este proyecto se va a realizar el 2 de agosto, para que ustedes tengan en cuenta, el 2 de agosto estamos en el medio de un invierno, en la parte más cruda del invierno, y el lugar donde se va a desarrollar la audiencia pública es en el obrador de la mina a instalarse. Imagínense en el medio de la cordillera, un 2 de agosto, obviamente quien va a poder subir hasta ese lugar es la gente que van a acarrear los del gobierno y lo de las mineras. Otro dato para que ustedes tengan la difícil situación en la que nos encontramos: este proyecto de la empresa Solway, una multinacional que además ha hecho estragos en otras partes del mundo como en Guatemala, para instalar sus proyectos, además del proyecto San Jorge, en esa zona, en esa cabeza de cuenca del río Mendoza, tiene 70 cateos mineros denunciados, además de este proyecto San Jorge. A su vez se suma que esta misma empresa Solway adquirió las 118.000 hectáreas de la estancia Yalguaraz. Entonces, no solamente tiene el derecho concedido por el Estado sobre el subsuelo, sino también la propiedad de la superficie. Entonces va a ser un reducto que prácticamente nadie va a poder ingresar. Y cuando esos 70 cateos estén en funcionamiento, va a ser una mina a cielo abierto con sustancias tóxicas de aproximadamente 2.400 hectáreas. Imagínense que ahora, con este solo proyecto, están sacando la mitad de uno de los dos arroyos más importantes de esa cuenca, que es el arroyo El Tigre.
Porque decir mueve.
En Radio Mundo Real.
Bien, ahí lo escuchábamos entonces, como les decíamos, a Marcelo Romano, abogado ambientalista. Y ahora lo vamos a volver a escuchar, pero hablando específicamente sobre dos personas que han sido criminalizadas por protestar, por movilizarse, por luchar y por defender el agua de su provincia.
Respecto a la criminalización de la protesta y esta situación que vivió Mauricio Cornejo y Federico Soria, dos ambientalistas y uno de los y aparte dos autoconvocados de esta Asamblea por el Agua de Uspallata, para contarles rápidamente, el 24 de enero se hizo un atentado de falsa bandera donde se trató de criminalizar a los que defendemos el agua. Y el gobierno de Mendoza y las mineras ese día enviaron más o menos 100 personas de un sindicato que es la Unión Obrera de la Construcción Argentina, la UOCRA, y bueno, trataron de imponer por la fuerza la instalación de una oficina minera. A partir de ese momento y de esa situación se imputó a estos dos ambientalistas, que uno estuvo detenido casi un mes con una quebradura en la clavícula porque había tenido un accidente y estuvo en una celda común. Bueno, Federico Soria, el otro, también fue detenido 3 días y logramos de alguna manera liberarlos porque el proceso estaba viciado. Pero la situación continúa. El problema grave que vamos a tener ahora es, como dije recién, la audiencia pública y todos los procesos formales que exige la legislación ambiental están siendo de alguna manera fraguados por un gobierno que, como dije recién, no solamente tiene la suma del poder público, sino que también tiene todo el dinero para que la opinión pública o la opinión pública a través de la pauta oficial, los medios de comunicación, traten de obtener o de comprar eso que no pueden lograr desde hace mucho, que es la licencia social. Por eso, para nosotros es indispensable cualquier ayuda en la comunicación, y también es importante agradecer a todas las instituciones que nos ayudaron cuando estos dos ambientalistas estaban perseguidos. Amigos de la Tierra fue una de las instituciones que nos ayudó y por eso estamos eternamente agradecidos. Y de igual modo también vamos a estar agradecidos por la difusión de este mensaje. Muchas gracias y esperamos seguir resistiendo, porque en Mendoza el agua vale más que el oro.
Muy bien, escuchábamos a Marcelo Romano, decíamos cuando lo presentábamos que es abogado ambientalista y uno de los justamente profesionales que lleva la defensa técnica de los ambientalistas criminalizados por defender el agua allí en Mendoza. Les vamos a mandar un abrazo grande, solidaridad y un agradecimiento. Vale, tú estuviste en contacto con ellos, ¿no?
Sí, exactamente. Estuve en contacto con Mercedes, que es de la Asamblea por el Agua de Uspallata, vecina de la zona, a quien le envió, sí, toda nuestra solidaridad. Un abrazo. Hay cosas que son... Por eso siempre es bueno hablar con las personas que están viviendo en carne propia las cuestiones, ¿no? Las consecuencias de la minería, porque hay cosas, Marcelo lo dice al inicio de esta conversación, que son muy importantes, y es que Mendoza es una provincia que, donde no abunda el agua, dígase. Entonces se hace un bien mucho más preciado que en cualquier otro lugar cuando llega una minera y tiene posibilidades tan grandes de contaminarla. Y bueno, ni hablar lo que es el tema de la criminalización, que eso sucede mucho, y muchas veces cuando son en otras provincias que no son la capital, eso se ve un poco como desestimado, por decirlo de alguna manera, o borroso, no es tan claro, no está tan en el tapete, tan en los medios de comunicación. Así que nada, muchísimas gracias a los dos compañeros y un abrazo grande para todos por allá.
Tal cual, vale, y la importancia que tiene tener voces desde los territorios, ¿no? Y no es por caer en algo que digamos que siempre estamos destacando, bueno, como una de las cuestiones a las que apuntamos desde Radio Mundo Real, A raíz de otro trabajo estos días estaba como buscando puntos de vista más técnicos, profesionales, fuentes de estudios, de investigaciones más científicas y bueno, y uno de repente a veces por momentos pierde como la conciencia de la importancia que tiene la voz de lo que ocurre en los lugares donde ocurren estos procesos, ¿no? Estos proyectos y cuánto eso baja a tierra, ¿verdad? Y hace carne el sufrimiento de la gente y los impactos verdaderamente de, bueno, no sé, de represas, de proyectos mineros, de yo qué sé, de la deforestación, del impulso a los agronegocios, por decir algo.
Sí, sí, totalmente. Por eso es tan necesaria la comunicación popular, ¿no? Justamente porque recoge las voces de esos territorios, de los territorios, dígase de alguna manera.
Muy bien.
Así que bueno, nos vamos también con voces de otro territorio, en este caso, pero que también es parte de un gran territorio que es Latinoamérica, y es que nos vamos a Panamá.
Tal cual, vale. Decíamos al inicio que van más de 2 meses de movilizaciones allí en Panamá. Si recuerdan, los detonantes de la movilización popular fueron 3. Primero, la reforma de la seguridad social presentada en marzo y que recorta beneficios laborales y afecta la jubilación a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Una propuesta del presidente José Raúl Mulino de reabrir una mina de cobre, lo que a su vez viola un fallo de la Corte Suprema panameña que ordenó el cierre de esa mina en 2023 luego de manifestaciones multitudinarias. Y como tercer aspecto, la firma de un memorándum que permite a Estados Unidos retornar a sus antiguas bases cerca del Canal de Panamá e incrementar su presencia militar en territorio panameño. Estos, si se quiere, son como los 3 grandes ejes, pero hay que decir también, primero, que es una movilización que ha incluido a globalidad, al movimiento social panameño, y que por supuesto hay muchas cosas que se están, digamos, otras reivindicaciones que se están colocando arriba de la mesa, pero esto, si se quiere, es el paraguas común de, bueno, de la gente que está protestando y movilizándose en los distintos lugares de Panamá, porque han sido movilizaciones a nivel nacional, ¿vale?
Sí, yo siempre recuerdo una consigna que tuvieron los chilenos y las chilenas cuando la revuelta en 2019, que decía: no son 30 pesos, son 30 años, y creo que en este caso hace mucho sentido, como en esto de hay detonantes claves, pero esto es una acumulación, digamos, de mucho tiempo, de políticas neoliberales y bueno, hay otras cuestiones que trae consecuencias sobre la sociedad en general. Pero, en resumen, ¿cómo podríamos resumir estas exigencias que tiene hoy la movilización popular en Panamá? Tiene que ver con 3 ejes que no son menores, que son el ambiental, el laboral y la soberanía nacional. Porque cuando hablamos de Estados Unidos metiéndose en territorio panameño, esta es una historia que ellos ya conocen muy bien y lo que están defendiendo hoy es su soberanía. Se dice que estas protestas que están sucediendo en Panamá son las protestas más grandes de los últimos 30 años en ese país latinoamericano. El gobierno ha respondido con una represión y una criminalización terrible. Y como dato significativo, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ya incluyó a Panamá esta semana, la semana pasada en realidad, en la lista de los 24 países que más violan la libertad sindical.
La verdad, nada, desastroso, por supuesto, terrible. Las imágenes que hemos estado recibiendo en grupos de solidaridad con Panamá son imágenes realmente espeluznantes en cuanto a la represión, pero también la tortura, incluso llevándose gente presa en aviones a la que los bajan. Hemos visto esos videos de gente que es bajada desnuda de los aviones. Ahora lo vamos a decir con Bocas del Toro particularmente, ¿no? Y a mí acá esto que vos decías, ¿vale? De no son 30 pesos, son 30 años. Escuchando un audio justamente sobre la represión en Bocas del Toro y cómo la gente ha salido a movilizarse allí. Claro, en términos, digamos, de una historia de desconocimiento y de pueblos originarios que son, digamos, arrebasados, irrespetados, desconocidos, que no tienen políticas, digamos, que de alguna forma protejan sus medios de vida y sus formas de vida. Bueno, ese es el caso de Bocas del Toro, ¿no? Y ha sido especialmente grave la situación allí, en el norte de Panamá, porque a mediados de junio el gobierno nacional suspendió algunas garantías constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión, de expresión, y se permitieron detenciones arbitrarias sin orden judicial. Se impuso un estado de emergencia y además se cortó internet, ¿no? Una cuestión que en el mundo de hoy es clave para la información y para denunciar lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, claro, en una clara actitud de violación de los derechos humanos, ¿no? Porque esa es la palabra, no hay otra. La represión en Bocas del Toro fue realmente brutal. Y bueno, ya hay muchísimas denuncias por estas graves violaciones que estábamos hablando a los derechos humanos. Y de hecho, o sea, está al alcance de quien quiera verlo. Es información que está circulando de manera pública. Pero bueno, para tener un reporte de esta situación un poco más preciso, digamos, ahora vamos a escuchar a Ronaldo Ortiz. Ortiz es de la Unión Campesina Panameña. Esta Unión Campesina es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que la conocemos como la CLOC, que también es parte de la Vía Campesina a nivel internacional, y también es parte del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Ortiz fue entrevistado por el periodista Carlos Aznárez para Resumen Latinoamericano, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación.
Lamentable, trágico lo que está pasando en nuestro hermano pueblo de la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica. Sí, el pueblo de Bocas del Toro se compone en gran mayoría del pueblo hermano Nobe Bulé, pueblo originario, y hermanos afro, hermanos de las negritudes. Ese pueblo ha tenido muchos momentos de lucha, un pueblo que ha tenido dificultades de atención desde el gobierno central, un pueblo que tiene una realidad socioeconómica difícil, así como la provincia de Darién, que está frontera con Colombia, siempre han sido provincias que no se le ve, no se le atiende. Los politiqueros estos tradicionales de siempre, estos clientelistas, lo han tenido siempre bajo un criterio de esto es mi finca, hablándolo así de manera concreta. Entonces esa realidad se suma con lo que pasa a nivel nacional en torno a leyes como esta, la de la seguridad social, y que estalla. Decirte un ejemplo, en el 2011 hubo otra acción del gobierno de ese entonces, como reiteró, en ese entonces el ministro de Seguridad y presidente, donde se aplicó una ley que le llamamos ley chorizo, que eran varias leyes en una sola, y en donde muchos de esos luchadores que le salieron al frente fueron de Bocas del Toro. De hecho, hubo una masacre en Bocas del Toro que denunciamos también años atrás. Entonces hay toda una referencia. Se junta la imposición de una ley y de lo que hemos hablado, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno. La desigualdad social, los problemas socioeconómicos y la historia que se tiene con el gobierno actual, pero que estaba ejecutó en el 2010-11, una masacre. Esa realidad provocó que el pueblo bocatoreño, en distintas partes, no solo en las áreas urbanas, en las áreas rurales, las áreas de comarca que están colindantes con la provincia, actuara y se defendieran porque se está atentando contra los derechos humanos. Eso dio a que desde que se declara la huelga de los docentes, el pueblo bocatoreño se suma y cierre las vías de acceso a la provincia. Más de, 30, 40 días de cierre. Hace que el gobierno, después de traicionar un acuerdo, un diálogo con los sectores sindicales bananeros que son fuertes allá, y que hoy día tienen a dos de sus dirigentes principales, el sindicato de la banera, en uno de los cárceles de máxima seguridad en el país, la gente se manifieste con más fervor. Ahora salen las denuncias después que se declaró un estado de urgencia. Desde el 20 de junio hasta estos días se han violentado los derechos humanos. Se ha estado mancillando la dignidad de las personas que han sido detenidas. Hay declaraciones fuertes, hasta intentos de violación, de que le han puesto los cartuchos de las bombas lacrimógenas en sus partes íntimas a los que han sido detenidos. Han estado torturando lo que le llaman el pasillo, un término del pasillo, donde todos los militares, porque son militares los que están actuando en Bocas del Toro, torturaban a los detenidos. En fin, toda una serie de desmanes que estamos presentando las denuncias ante las instancias internacionales. Provoca esto. Pero lo que tenemos que rescatar, Carlos, y es interesante que quede, es el tema de que Bocas del Toro es el resultado de una política de gobierno totalmente nula y que no le ha interesado. Ahora que salen estos problemas, ahora están interesados en ver qué se hace con Bocas del Toro, cuando en realidad es un pueblo digno que se sostiene con lo mucho o lo poco que ellos puedan producir y autogestionarse. Pero la realidad es esa, y eso es parte de las políticas económicas neoliberales del sistema capitalista, lo que resulta en lo que pasa en Bocas del Toro y en el país. Como dijo, un país con una desigualdad inmensa en un mar de riquezas, como decimos. Y así se han venido dando esas violaciones. Hay un estado de urgencia que se extendió 5 días más. Yo puede llegar hasta el mes de julio en medio de ese estado de urgencia. ¿Qué es eso? Levantar garantías constitucionales, no hay comunicación directa, las redes de telecomunicaciones están suspendidas. Denunciaba un periodista que estuvo en el área en medio de estos días, en medio de la situación, que solo buscando señal con estos tecnología internacional de Elon Musk y esto. Además de eso, algunos que otro teléfono público que está por cableado, es análogo, pero de ahí más nada, hay un control total, un asedio, un estado de sitio en Boca del Toro por parte de la policía militarizada, que es el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, que son ejércitos en la práctica y que están actuando contra el pueblo bocatoreño, sin ley ni orden.
Bien, escuchábamos a Ronaldo Ortiz, decíamos que es de la Unión Campesina Panameña, parte de la CLOC Vía Campesina y de este Frente Panameño para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. De nuevo el reconocimiento a la entrevista de Resumen Latinoamericano, la pueden encontrar en el canal de YouTube de Resumen Latinoamericano, una entrevista del entorno de media hora con Ronaldo Ortiz, aparte recién subida, así que es una buena actualización de todo lo que viene ocurriendo en Panamá para quienes quieran seguirlo.
Decir
mueve.
Y ahora sí nos metemos de lleno en el último tema del Decir Mueve del día de hoy. Nos vamos para Asia, específicamente a Sri Lanka, porque el 2 de junio del 2021, hace 4 años, naufragó frente a las costas de Colombo, Colombo es una ciudad de Sri Lanka, un barco porta contenedores, son estos barcos que tienen contenedores, los típicos que vemos en los puertos de cualquier país. ¿Qué queremos decir con esto? Un barco grande, si lleva contenedores arriba, imagínense cuál es el tamaño del barco, ¿verdad?
Grande, de verdad. Yo no lo sé, vale, pero tienen que tener por lo menos 100 metros o andar por ahí. La verdad que, digo, hablando sin saber,
por decir,
¿no?
Algo.
Pero son barcos verdaderamente muy grandes.
No, pero si ustedes ven la foto, claro, o sea, de largo puede cargar hasta 4 contenedores, solo de largo, y después de alto y de ancho otros tantos. Así que sí, son realmente lo que se dice monstruosos en su tamaño. Así que un barco de estas características naufragó frente a las costas de Colombo en Sri Lanka, y la cuestión es qué traen estos buques dentro. La gran mayoría de ellos traen lo que se les llama contenidos o transporte peligroso. Esto significa sustancias químicas, muchas veces, otras veces plásticos. En este caso traía ácido nítrico, dióxido de sodio, traía cobre, traía plomo. Pero lo que más llamó la atención, porque fue lo que se derramó en mayor cantidad, a mí no me gusta decir derramó porque parece que siempre es como un accidente.
Claro, se cayó, ¿verdad?, el agua del vaso, digamos.
Claro, ¿de dónde se cayó? ¿Quién es el responsable de esa caída, verdad? Pero bueno, miles y miles y miles de pellets de plástico. Y eso es bien, bien complejo. Además, también había petróleo y combustible adentro de ese barco.
Sabés que vi imágenes, bueno, un poco preparando el programa, de peces que tenían decenas de los peles de plástico adentro suyo, muertos, ¿no? Pero bueno, algunos no estarán muertos. Y como decíamos hoy, ¿no?, se meten dentro de la cadena alimentaria y terminan siendo comidos por personas, ¿no?
Exacto, porque el pellet además es como una pelotita chiquita, ¿no? Para quien, exacto, no sabe qué es un pellet, es muy chiquito, o sea, realmente puede meterse en lugares.
Exactamente, es una pelotita bien chiquita que aparentemente se utilizan los pellets de plástico para hacer casi cualquier producto de plástico, se hace con eso. Y en este caso hablamos de, no sé, de cientos de contenedores adentro de un barco que además tenía otro montón de sustancias tóxicas, químicas. Chequeaba mientras usted hablaba, ¿vale? Los barcos más largos de contenedores pueden medir 400 metros. Me quedé 4 veces chico, digamos.
Claro, dígase 4 cuadras. Díganse, si la cuadra es de 100 metros.
Si la cuadra son 10 metros, como solemos decir en Uruguay.
Como se dice, sí, exactamente. Bueno, la cuestión es que este buque, que vamos a decir su nombre, es el Express Pearl, había entrado en aguas desde aguas internacionales a las costas de Sri Lanka, ya sabiendo que sufría pérdidas de productos químicos. Por eso esto de no decir derramar y decir, bueno, acá ya había una conciencia sobre que esto podía suceder. La cuestión es, entra en aguas de Sri Lanka, en costas srilanquesas, y 6 días después explota por, exacto, estas pérdidas de combustible. Casi la mitad de los contenedores que traía este barco arriba se caen al agua y empiezan a llegar todas las cosas que estaban dentro de esos contenedores a la costa directamente del país, de Sri Lanka. Como si esto fuera poco, el barco después de explotar, estuvo ardiendo, estuvo prendido fuego durante más de 10 días antes de hundirse. Se hundió el 2 de junio.
Impresionante. Según cifras que en este caso sacamos del medio Mongabay, se filtraron a las aguas del Océano Índico 25 toneladas métricas de ácido nítrico y unos 50.000 millones de peles de plástico, como decíamos, con lo que se produce, como decía recién, casi cualquier producto de plástico. 4 días después del hundimiento, ¿vale?, el Centro para la Justicia Ambiental, que es la Organización de Amigos de la Tierra en Sri Lanka, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido para que el gobierno nacional creara comités de trabajo para atender el caso, cuantificar los daños, presentar cargos contra las empresas responsables y que se tomaran las medidas para controlar la contaminación y además, obviamente, el pago de las compensaciones correspondientes.
Sí, exactamente. Fíjense que si se negocia un tratado en ONU por microplásticos y plásticos, ¿cuál será la importancia de que tener 50.000 millones de toneladas de pellets de plástico en tus costas, verdad? Las consecuencias en realidad son muchísimas, por mencionar algunas y las más fuertes, digamos, las de la primera línea. La primera es la pérdida de los ecosistemas marinos, porque no solo daña a los peces, digamos, sino a cualquier otro animal y también a los vegetales, la parte vegetal del mar. Otra de las consecuencias, la mencionaba José hoy, y es que esos químicos y esos plásticos ingresan a la cadena alimentaria a partir de los animales que se comen o los vegetales que se comen, que se sacan del océano. Y por último, por nombrar una más, y esta sí que es fuerte, es la afectación a las comunidades de pescadores. Hay personas, familias, muchísimas en esa zona que viven de la pesca. Y esto las afectó directamente. O sea, les saca su sustento de vida directamente.
Totalmente, totalmente. Vamos a escuchar entonces a Himanta, decíamos que es el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, pero es el presidente de Amigos de la Tierra Sri Lanka también. Fue entrevistado por Maju Varghese, que es el punto focal en Asia-Pacífico del Sistema de Solidaridad Internacionalista de Amigos de la Tierra Internacional. En resumen, Vale, contame qué es lo que nos va a decir Himanta.
Bien, Himanta aquí explica un poco el caso judicial, dígase. Nosotros hasta ahora contamos las características generales, cuáles fueron los impactos, cómo sucedió. Él va a contarnos de qué se trata este caso judicial que inició Amigos de la Tierra Sri Lanka, que reclama, entre otras cosas, compensaciones. La entrevista, además, bueno, por lo que les contábamos, adquiere un especial interés, aunque hayan pasado 4 años de esto. Primero, porque la justicia no ha fallado aún. Y segundo, porque en mayo de este año esto volvió a suceder, pero en las costas de India.
Recordemos lo que decías hace un ratito, Vale. 4 días después del hundimiento del barco, o sea, el 6 de junio de 2021, empezó el proceso judicial. Todavía no ha terminado.
Exacto. Así que escuchamos a Himanta a ver qué nos cuenta sobre este caso judicial.
From the day one, they tried to hide all the information. They didn't.
Desde el primer día intentaron esconder toda la información. No nos permitieron saber lo que había en el contenedor, pero por suerte, a través de la ley del derecho a la información, obtuve la lista de contenedores y lo que había allí de la Agencia de Protección del Medio Marino. Y di a conocer esta información, incluso antes de que el barco se hundiera completamente en el agua. Llevamos este asunto al Parlamento. Había una comisión parlamentaria de audiencia y medios de comunicación. Se puede encontrar esto en los medios. Dijimos que no podíamos tratar el caso en Singapur, ya que sucedió en Sri Lanka. Todos los daños se produjeron aquí. Todos los testigos están aquí. La evidencia está aquí. Por lo tanto, tenemos que presentar la demanda en la jurisdicción de Sri Lanka, en los tribunales de Sri Lanka. Y lo hicimos. Presentamos la demanda inicial solo 4 días después del incidente. Y se sumaron 4 peticiones más. Y luego, a través de estas peticiones, el 29 de mayo, se completaron las audiencias y estamos esperando la sentencia. Y en esta demanda, el Centro para la Justicia Ambiental exige claramente el pago de una indemnización de 6.400 millones. Nuestra demanda es un documento de alrededor de 6.000 páginas que hemos obtenido a través del caso judicial. Creo que podemos compartir esa demanda también. Ahora, en el proceso de demanda, después de la primera demanda, normalmente se deberían hacer al menos otras 2 demandas más. Pero desafortunadamente las autoridades de Sri Lanka no apoyaron al pequeño equipo de 40 expertos para continuar este trabajo, por lo que no tenemos las demandas número 2 y 3. Entonces, debería continuar la investigación, porque estamos hablando de contaminación química que está pasando a través de la cadena alimentaria, por lo que se necesita algo de tiempo. No se puede verificar todo al principio y hacer una demanda por todo. Entonces, debería ser un trabajo continuo. En nuestro caso, encontramos 1.680 toneladas de pellets de plástico en un solo barco, en pocos contenedores, pero también en bolsas de plástico muy frágiles. Esto debería controlarse. Debería haber mejores directrices para el transporte y creo que llevar más de 1.000 toneladas de plástico en solo un barco definitivamente va a causar un desastre. Porque en casos anteriores, como en Hong Kong, en Durban del Sur, y todos ellos en realidad hablan de 50 toneladas métricas o algo así, pero en nuestro caso son 1.680 toneladas métricas. Definitivamente debería haber un control y también en el marco del convenio de Basilea hay una propuesta para incluir estos plásticos como material de desecho. Todos los países deberían unirse y luchar por estas enmiendas en el derecho internacional para atender este tipo de desastres químicos marítimos.
Porque
decir
mueve.
En Radio Mundo Real.
Bueno, muy bien, y esto ha sido entonces por hoy el Decir Mueve número 36. Nos vamos a volver a escuchar en unos 15 días con lo que será el Decir Mueve 37.
Llegando lentamente a los 40.
Lentamente a los 40, espero que no sufra una crisis de la mediana edad.
Yo estoy un poco confundido, le voy a decir, Valentina, con el tema de que vamos tres procesos de Decir Mueve. Uh-huh. Entonces es como que vamos ahora en el cuarto episodio del nuevo proceso, pero en realidad es el episodio 36. Sí. Siempre vamos a seguir diciendo tipo el quinto programa del nuevo, de la tercera edición del Decir Mueve, digamos.
Y yo creo que sí, porque cuanto más números digamos, menos van a entender del otro lado, entonces si nos equivocamos no se van a dar cuenta. Yo siempre tiendo a eso, ¿viste? Si atomizás de información, después en el entrevero pasa.
Nadie entiende nada.
O sea, mira, si yo te digo así, bueno, estamos en el programa número 85, cuarta temporada, tercer episodio. ¿Vos te vas a poner a controlar si es la cuarta temporada, el tercer episodio o el 80 programa?
Tienes razón, tienes razón.
Y quedás como un productor de contenidos.
Genial.
Increíble.
Con una capacidad enorme. Antes de irnos, igual vale, recordamos las vías de comunicación.
Sí, en la red social X nos pueden encontrar como arroba Radio Mundo Real, es ex Twitter. Después Facebook, Radio Mundo Real, Instagram, Radio /Mundo/Real.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Porque
decir
mueve
en Radio Mundo Real.